El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos por dónde pasa la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid, compartiendo dial con los compañeros del Toril. Ellos en el 101.3, nosotros en el 106. También tienen el enlace directo para escucharnos a través de internet, a través de nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna. Kylian Mbappé, como no puede ser de otra forma, abre este partido de la una. Tras el anuncio de su salida del Paris Saint-Germain el pasado 10 de mayo, no ha pasado ni un mes del anuncio de su fichaje. Ayer, 2 minutos antes de las 7:30 de la tarde, sin pompas, sin alaracas, el Real Madrid lo anunciaba a través de un comunicado de apenas 2 líneas. El Real Madrid Club de Fútbol y Kylian Mbappé han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas 5 temporadas. Y ya, no hay más en ese comunicado. Después sí se hizo un vídeo con los grandes momentos del jugador francés en el Paris Saint-Germain y en la selección francesa. Se pone fin, por tanto, al culebrón más largo de la historia del fútbol. 7 años de idas y venidas, de subidas y bajadas. Un fichaje que estuvo a punto de cerrarse hace 2 años, en el verano de 2022. El Madrid tenía el sí del jugador, pero las presiones de hasta el mismo presidente de la República Francesa sobre el jugador hicieron a Mbappé cambiar de opinión. Muchos madridistas le hicieron entonces la X al jugador y Florentino Pérez trató de explicarlo entonces en el Chiringuito, aunque le mantuvo la puerta abierta.
Ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé, ¿eh? Ahora, si cambia la vida, no sabe, da 1000 vueltas, eso ha podido ser un lapsus, ha podido ser una cosa, pero yo creo que le han confundido, de verdad, le han confundido y él es muy joven y bueno, pues o sea que no tengo nada contra él.
Y su Mbappé ha vuelto a ser su Mbappé. Seguro que los goles también harán cambiar de opinión a aquellos madridistas que entonces lo consideraron una traición. La diferencia con respecto a hace 2 años es que quizá ahora Mbappé necesita más al Real Madrid que el Real Madrid a Mbappé. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, entre otras lo que se está produciendo ya en la recepción de la Comunidad de Madrid por parte de la presidenta Isabel Díaz Ayuso del Club Deportivo Leganés tras su ascenso a Primera División, pero nos cuenta los titulares del informativo Enrique López. Hola Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y hasta ahora siguen las reacciones a la citación como investigada, lo que antes se llamaba imputada, a la mujer del presidente Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez instructor Juan Carlos Peinado ha citado a Begoña Gómez el próximo 5 de julio. Escuchamos a Pilar Millán de Vox.
Si el Partido Popular no tenía bien llamarla aquí en el Congreso o en el Senado, pues a nosotros nos parece muy bien que dé las explicaciones donde las tiene que dar, en un juzgado. Así que nosotros celebramos que el juez llame a declarar a Begoña Gómez, porque es inadmisible que tengamos a la mujer del presidente del Gobierno bajo sospecha de un escándalo de tal magnitud.
Era Pepa Millán de Vox. El portavoz del PP, Borja Sémper, va a comparecer en media hora en la sede de los populares en la calle Génova. A esta hora también está la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pendientes de lo que diga sobre ese asunto, la portavoz Pilar Alegría. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de ley para la protección de los menores en entornos digitales, una norma que, entre otras cuestiones, va a obligar a que móviles y dispositivos electrónicos incorporen de fábrica un control parental gratuito. A las 2, en el informativo también contaremos la nueva línea de ayudas del Ejecutivo Regional para familias acogedoras, una línea que nos adelanta Eva Prado.
Si el Gobierno regional va a invertir cada año 300.000 euros para hacer frente a los costes médicos que no cubra el sistema sanitario en el caso de las familias que acogen menores tutelados, una cantidad que puede incrementarse en función de la demanda. Ana Dávila, consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
Hemos aprobado un incremento de esos gastos que tienen que asumir muchas veces las familias, extraordinarios de fisioterapia, logopedia, psicología, que en estos niños pues evidentemente es tan importante para su bienestar emocional.
Han sido palabras de Dávila en su visita a la residencia infantil El Encinar, que cuenta con 36 plazas para menores de entre 3 y 18 años. Actualmente hay 4.000 menores tutelados en la región, de los que 2.100 están con familias.
Y hoy también es noticia los planes del Ministerio de Hacienda para construir un megaparking en la calle Padre Damián, cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Su construcción comenzaría el próximo año. Aparcamiento subterráneo de 1.200 plazas, ninguna para los vecinos, y apenas a un kilómetro de otro aparcamiento con la mitad de plazas, el proyecto del Real Madrid, paralizado por la justicia a petición de los vecinos, como resalta el delegado de movilidad Borja Caravante.
Que a diferencia del caso de que va a hacer el gobierno de España, que va destinado a los coches oficiales, este va destinado a los vecinos y por tanto da respuesta a las necesidades que tienen reales, que tienen los vecinos de estacionamiento, y además va a permitir reducir, aquí si hay informe de movilidad y de tráfico, un 25% los vehículos en la Plaza de los Sagrados Corazones.
Y hoy también hemos conocido la fotografía del mercado laboral en España. Madrid es la comunidad que más empleo ha creado en el último año, 134.000 puestos de trabajo. En España el paro ha bajado en 58.600, son 2.600.000 los parados que hay en España, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. Laura.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Kylian Mbappé es el nombre de portada de este partido de la una, después del anuncio ayer de su fichaje oficial ya por el Real Madrid para las próximas 5 temporadas. Un sueño hecho realidad, decía el propio jugador en su cuenta de Instagram. Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños, el Real Madrid. Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo. A la Madrid. El jugador no va a ser presentado hasta después de la Eurocopa, en torno a mediados de julio. Ahora quiere centrarse con su selección en la preparación de la cita europea. La otra cita del día nos lleva hasta la Comunidad de Madrid. En este momento está teniendo lugar el acto de recepción de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid al Club Deportivo Leganés por el ascenso a Primera División. Acaban de subir al estrado tanto el presidente Jeff Lutnow como el capitán. Le han hecho entrega de una camiseta a la presidenta. Y bueno, pues va a tomar la palabra el capitán, al que escucharemos en unos momentos. De momento, la fiesta, nos quedamos con eso. Ayer miles de personas salieron a la calle para acompañar a la Rúa, a los pepineros, hasta el balcón del Ayuntamiento de Leganés. Después, discursos y hasta actuaciones en un escenario en la Plaza Mayor. El capitán Sergio González y el delantero Miguel de la Fuente fueron los más ovacionados. Y el míster Borja Jiménez atendía a los compañeros del Enfoque del Deporte subido en el autobús. Le comentaban que Mbappé va a jugar el año que viene en Butarque, y esta fue la respuesta súper profesional del entrenador.
Ya sabes que es oficial, el año que viene Mbappé en Butarque.
Bueno, los que tengan que venir, nosotros, como he dicho siempre, intentaremos, este año hemos estado al mejor nivel de la categoría y el año que viene el rol será diferente, pero intentaremos competir como hemos hecho este año todos los días.
Escuchamos a Sergio González, al capitán del Estudiantes, ahora mismo en el estrado de la Comunidad de Madrid, recibiendo los aplausos de los presentes. Ha dedicado unas palabras y justo en este momento se retira. Y va a ser ahora el presidente, Jeff Lutnow.
Señor Jeff Lutnow, presidente del Club Deportivo Leganés.
Vamos a escuchar un poquito al presidente.
Gracias. Un día increíble ayer y el día antes y hoy. Continúa la celebración. Estamos muy agradecidos a la Comunidad de Madrid y especialmente a la presidenta Isabel Díaz Ayuso a recibirnos hoy aquí en este lugar tan especial. Pensando un poco sobre por qué tuvimos éxito, por qué estamos aquí con este trofeo. Lo que me llega más que nada es que tenemos un equipo de individuales y todos tienen su herramienta, todos tienen su experiencia, todos tienen su historia. Pero lo que hace el ADN de este equipo y la química del vestuario y cómo juega este equipo es que la suma de las partes individuales es más colectivamente.
La suma de todos ha sido el secreto del éxito de este Club Deportivo Leganés. La Comunidad de Madrid tendrá 5 equipos madrileños en Primera División la próxima temporada. La selección española pone rumbo a Badajoz. Mañana primer amistoso de preparación ante Andorra en el Nuevo Vivero. Los internacionales se ven con potencial de poder ganar la Eurocopa, pero partiendo de esa misma idea de la que hablaba el presidente del Leganés. Ser un equipo. Escuchan a Rodri, Grimaldo y Unai Simón.
Nosotros vamos a ir a ganar y tenemos la mentalidad de que podemos hacerlo. Y vamos con esa ambición.
Nuestro objetivo es ir a por todo. Vamos a Alemania a intentar dar el máximo, a intentar ganar la Eurocopa.
Lo que tienes que tratar es trabajar como equipo, trabajar desde el grupo para poder conseguir este objetivo que es el de ganar la Eurocopa.
Y hoy a las 9:30, España-Dinamarca, pero de la selección femenina de fútbol. Cuarto partido de clasificación para la Eurocopa del próximo año. Tras ganar a las danesas el pasado viernes en su casa, 0-2, toca hacerlo hoy en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, con 22.000 aficionados en la grada. Todo apunta a la titularidad de la portera canaria del Real Madrid, Misa Rodríguez.
Al final, cualquier persona que sea canario, que sea de Tenerife, cualquier de las islas, quiere jugar en su tierra. Yo al final estoy preparada, estoy siempre al 200% a disponibilidad de la seleccionadora y del equipo. Y si en este caso pues al final Monse decide que pueda jugar mañana, pues yo estoy preparadísima.
En baloncesto, el Real Madrid sigue esperando rival para la final de la Liga ACB. El Unicaja forzó el quinto partido de la semifinal contra UCAM Murcia, ganando 79-82 en tierras pimentoneras. Semifinal loca, donde el Murcia ganó los dos partidos de Málaga y el Unicaja ha ganado los dos de Murcia. Mañana, el definitivo en el Martín Carpena. Y terremoto en el Barça tras esa eliminación contra el Real Madrid y una temporada sin títulos. Xavi Pascual es el deseado para sustituir a Grimau en el banquillo. Hoy Estudiantes abre sus puertas para presentar la Final Four del ascenso a la Liga ACB, que se va a jugar en el Madrid Arena este fin de semana. El Estudiantes jugará su semifinal el sábado a las 5:30 ante el Tizona y el sábado a las 8:30 la otra semifinal entre el San Pablo Burgos y el Lleida. Si llegamos a la final será el domingo a las 6 y solo uno de los 4 equipos asciende a la máxima categoría. Y este jueves Sergio Scariolo, el seleccionador, va a dar la lista de jugadores convocados para la preparación del preolímpico de Valencia. La selección jugará 2 amistosos de preparación contra Italia el 25 de junio en Madrid y contra la República Dominicana el 28 de junio en Alicante. Después será ese preolímpico en Valencia porque España todavía no tiene el billete para París. Y en Roland Garros, precisamente en París, hoy Carlos Alcaraz busca las semifinales ante el griego Tsitsipas. 5 victorias para el español en 5 enfrentamientos.
Al final siempre hay que creer en ti mismo, hay que pensar que vas a ser campeón. Los últimos meses no han sido como yo me esperaba o como me hubiera gustado, pero por aquí estamos, ¿no? Trabajando día a día para encontrar mi mejor versión. Yo pienso que soy capaz de poder hacer un gran resultado, de poder hacer final, de poder ganarlo. A mí me gustaría que mi nombre estuviese en la historia de los españoles en este torneo, ¿no?
Y cambio de cromos en MotoGP. El fichaje de Marc Márquez por Ducati provocó que el madrileño Jorge Martín finalmente recale en Aprilia la próxima temporada. Hasta las 2, todo esto y un poquito más en el partido de la 1 de Onda Madrid. Seguramente que será un himno muy manido en el día de hoy, pero por fin, aleluya, Kylian Mbappé vestirá de blanco después de 7 temporadas intentándolo. Ayer se hacía oficial ese comunicado en el que se anunciaba que el jugador francés vestirá de blanco las próximas 5 temporadas. Un comunicado muy escueto, apenas 2 líneas en la web del Real Madrid, en la que decía que el conjunto blanco y Kylian Mbappé alcanzaban un acuerdo por el que será jugador del conjunto blanco las próximas 5 temporadas. Y ya, nada más, después un vídeo con los mejores momentos del jugador con la camiseta del PSG y también de la selección francesa. Y prácticamente a la misma hora el propio jugador en su cuenta de Instagram publicaba el mensaje de que estaba orgulloso de formar parte del club de sus sueños, acompañando esa publicación con 4 fotos cuando era apenas un chaval en una visita que tuvo en la ciudad deportiva en 2012, tenía 13 años entonces, con una chaqueta del Real Madrid. Se mostraba el escudo y en una de esas fotos aparecía junto con uno de sus ídolos, Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé es hoy portada en todos los diarios nacionales e internacionales. Jorge Torres, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Cuéntanos.
Pues no se titulan aleluya los titulares, pero sí tachan de Mbappé. Por ejemplo, el diario AS, por fin, Mbappé. El Marca, lo que soñaste. El diario Sport sigue, va un poco más a lo informativo, que el Madrid vuelve a la vía de los galácticos, ficha Mbappé. El Mundo Deportivo, oficial, Mbappé ya es merengue. Y ya en prensa internacional, L'Equipe, a la Mbappé, este me ha gustado. Uh-huh. La Gaceta de los Sport, perdón, la Gaceta de los Sport, Mbappé de oro. Y el diario Le de Argentina, Mbappé al Real, el señor Champions piensa en la 16.
Bueno, creo que te ha pasado factura un poquito la graduación en el día de ayer. Te dejo que bebas un poquito de agua porque vamos a escuchar un poquito a la presidenta Isabel Díaz Ayuso en esa recepción al Leganés.
Lega en su casa, en la Comunidad de Madrid. Pero, sobre todo, es un honor hacerlo cuando el Leganés ha demostrado, una vez más, que es un equipo de primera y que se va a batir el cobre con parte de los mejores clubes de fútbol del mundo. Gracias a este triunfo, la Comunidad de Madrid puede presumir de tener 5 equipos en primera división, a pesar de ser una región relativamente pequeña y uniprovincial. El domingo se celebró en Butarque un partido que pasará a la historia de la ciudad y del fútbol madrileño, cuando miles de pepineros, niños, abuelos, jóvenes enamorados de su equipo, celebraron juntos, con el corazón en la mano, este triunfo. Y es que hay sobrados motivos para amar al Lega, que lleva soñando desde 1928 en esta ciudad donde los sueños se cumplen. Un municipio de los más importantes de la Comunidad de Madrid, de gente currante, mucha población joven, otra venida de distintas zonas de España y de otros países a trabajar y soñar a lo grande. El Leganés es una mágica composición de cantera y estrellas internacionales como sus vecinos. Por eso, el espíritu leganense va de la mano del deporte. Humildad, ilusión, ganas de ganar, pelear, darlo todo para conseguir metas. Hablar del Club Deportivo Leganés es hablar de una familia que no deja de crecer. Además, sois ya 60 equipos entre alevines, cadetes, juveniles, con 1.050 jugadores, 6 equipos femeninos, 9.500 socios y 3 millones de seguidores en redes sociales.
Bueno, pues el Leganés, desde luego que no solo el primer equipo, sino la cantera. Ya se ha puesto esa camiseta blanquiazul la presidenta de la Comunidad de Madrid en la recepción del Club Deportivo Leganés en la casa de todos los madrileños. Y seguimos con esas reacciones en la prensa y también en internet, redes sociales, páginas web. La del Madrid se cayó ayer con la noticia, Jorge.
Pues sí, porque a pesar de ser esperado, el fichaje de Mbappé causó un terremoto en el fútbol y en redes sociales. La red social X, activo Twitter, colapsó por momentos, minutos antes de que se hiciese oficial. La propia página del Madrid, como bien dice, colapsó. En cuanto a la publicación del comunicado, el Madrid tiene cerca de 100 millones de visualizaciones, 900.000 me gusta, más de 337.000 retweets y unos 55.000 comentarios en Twitter.
Vaya locura.
En Instagram, la misma publicación tiene cerca de 9 millones de likes y más de 243.000 comentarios.
¿Cuánto madridista por el mundo?
Además, el propio Mbappé, como bien dijiste antes, nada más hacerse oficial el comunicado, subió una publicación en redes sociales asegurando que es imposible explicar lo feliz y emocionado que se siente en ese momento, que es un sueño hecho realidad, acompañado de las 4 fotos que bien dice, en la que aparece junto a su ídolo, a Cristiano Ronaldo, que también comentó en la publicación, emocionado de verte iluminar el Bernabéu a la Madrid. Un comentario que tiene cerca de 3 millones de likes.
El comentario que hacía Cristiano Ronaldo, también dándole la bienvenida a Mbappé al Real Madrid. Y bueno, también ha habido reacciones por parte de los que van a ser sus futuros compañeros en el Real Madrid.
Pues sí, el primero en pronunciarse fue Vinicius Junior, que reaccionó con un emoticono de un reloj, haciendo referencia al famoso tic-tac, la onomatopeya que ha marcado el fichaje de Mbappé estos últimos 7 años. También Rodrigo optó por algo menos rebuscado, publicó hasta 11 emoticonos de enamorado. De emojis también tiró Valverde, que comentó una bomba, como el fichaje bomba, fichaje estrella. Bellingham también comentó un emoticono, eso sí, haciendo referencia a una publicación que subió la Liga del ataque del Madrid con Rodrigo, Bellingham, Vinicius y ahora Mbappé. Militao, Courtois, Lunin, Obrahim dieron la bienvenida también a Mbappé a través de redes sociales, al igual que los dos franceses del equipo, Tchouaméni y Camavinga, que subieron una foto junto al jugador francés con la selección francesa. Aunque no solo los jugadores del Madrid de fútbol le dan la bienvenida, porque Edi Tavares, jugador del Madrid de baloncesto, también se pronunció al respecto con un mensaje que ponía: Dios mío, lo siento por otros equipos. Además, algunos de sus compañeros de PSG le mandaron bonitos mensajes de despedida, como dos exmadridistas, como Hakraf o Keylor Navas.
Y también los clubes en los que ha militado y la liga francesa se despiden de Kylian Mbappé.
Pues sí, uno de sus ex-equipos, el Mónaco, también ha reaccionado y publicado: de la cantera rojiblanca a la Casa Blanca. Nada que ver al que ya es su otro ex-equipo, el Paris Saint-Germain, que a esta hora todavía no ha publicado nada, ni parece que lo vaya a hacer, ningún mensaje de despedida al que es el máximo goleador de la historia del club. Quien sí que ha despedido a Mbappé es la Ligue 1, que ha mandado el mayor de los éxitos al futbolista. La otra liga implicada, la nuestra, la española, lógicamente se ha hecho eco de la noticia y subió en apenas 10 minutos hasta 7 publicaciones del fichaje de Mbappé. También hubo tiempo para el Basile, como fue el caso del Club Deportivo Leganés, que están ahora recibiéndose en
la
Comunidad de Madrid, y que puso un tuit que sabíamos que hasta que no estuviéramos en primera no le ibais a fichar. Gracias, puso el equipo pepinero en redes sociales.
Han esperado a que subiera el Leganés a primera división para fichar a Kylian Mbappé. Bueno, has calentado esa voz, cuídatela también para los próximos días. Vamos a incorporar a más gente, más opiniones de este fichaje de Kylian Mbappé a este partido de la una. Se pone fin a un culebrón de más de 7 años de idas y venidas, y a la cuarta, porque fueron 4 intentonas, fue la vencida. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Sí, a la cuarta va la vencida, nunca es tarde si la dicha es buena. Es cierto que, bueno, salvo en la primera intentona del Real Madrid ya por 2017, el resto de intentos del Real Madrid han sido imposibles de fructificar porque los obstáculos eran insalvables, ya digo, salvo en 2017, que es el propio Real Madrid el que desestima la posibilidad de que Mbappé venga, primero porque por aquel entonces la BBC, Bale, Benzema, Cristiano está en su máximo esplendor y deportivamente no se sabía muy bien qué sitio iba a tener en el equipo, y luego porque económicamente el Real Madrid no iba a llegar nunca a ofrecerle lo que le ofrecía y le pagaba el PSG, porque eso rompía la escala salarial. Ya digo, salvo en aquel momento en el que al Real Madrid le viene incluso bien que Mbappé se vaya fogueando unos años en el PSG, luego ya todo fueron negativas. Primero, cuando en el 21 estaba Mbappé absolutamente convencido, el Real Madrid puso 200 millones de traspaso sobre la mesa y el PSG ni se dignó a contestar. Segundo, porque en 2022, cuando ya estaba todo hecho, todo pactado, todo cerrado, todo apalabrado, y cuando Mbappé quedaba libre, recibió las presiones terribles de Qatar, del presidente de la República de Francia, Macron, etcétera, etcétera, y en los últimos días se echa atrás y rompe el acuerdo verbal con Florentino Pérez. Y desde entonces hasta esta fecha, ¿no? Cuando parecía que tenía 3 años firmados de contrato en 2022, resulta que luego solo eran 2. Ya dejó claro el verano pasado Mbappé que se quería marchar y que no iba a ejercer su cláusula de renovación unilateral por una temporada más. Así que en estas estamos. Por fin llega. Florentino Pérez creo que ha sido paciente, creo que lo ha intentado de todas las formas y al final se ha salido con la suya.
Finaliza el acto de recepción de Isabel Díaz Ayuso a toda la plantilla del Club Deportivo Leganés. Van a subir ahora al estrado a hacerse la foto de familia, ahora firmando también el presidente Jeff Lundnow en el libro de citas de la Comunidad de Madrid. Bueno, seguimos recogiendo más sonidos, más reacciones. Como decíamos, 7 años de posible fichaje de Kylian Mbappé, de culebrón de Kylian Mbappé, que ha tenido grandes momentos, momentos clave, que nos resume en este reportaje Dani Martín.
En 2017, un chico francés deslumbró al mundo con sus actuaciones en el Mónaco, hasta el punto de llamar la atención del Real Madrid y de Florentino Pérez.
A mí me gusta, por ejemplo, Mbappé.
Se empieza a preparar el fichaje, pero alguien lo detiene, su padre, que ante el buen estado de la BBC considera que no es el mejor momento para fichar por el club blanco. Tras esta negativa entra en escena el Paris Saint-Germain, negocia con el Mónaco y se lleva a la joven estrella cedido, pero con opción de compra obligatoria. Tras su primera temporada en el club parisino, gana el Mundial con Francia y se confirma como estrella mundial. Como no, el interés del Madrid sigue estando ahí, y en 2019 Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirma estar enamorado de Mbappé.
Sabes que lo conozco de hace tiempo, ¿eh? Yo estoy ya enamorado de él, pero primero como persona, porque ha venido aquí a hacer una prueba hace mucho tiempo. Y bueno, entonces no es la primera vez.
Pasa el tiempo, llega 2021, le queda un año de contrato. El PSG no le dejará salir gratis y surge la posibilidad de que en ese verano pueda venir a Madrid. Los rumores son más fuertes que nunca y el Madrid hace una oferta, 200 millones de euros.
Si digo que Mbappé es un gran jugador, digo la verdad. Es un asunto en este momento que está manejando el club. Contento con la plantilla que tengo. Si la plantilla mejora, mejor.
A Ancelotti le gustaba, pero la respuesta no llegó. Pasan los meses, llega 2022, Mbappé sigue sin renovar. Y cuando todo parecía indicar que por fin ficharía por el club de sus sueños, sorpresa, el 21 de mayo se anuncia que renueva con el conjunto parisino, provocando el enfado de la afición madridista y de Florentino Pérez.
Ahora no, porque este Mbappé, como yo le digo, no es mi Mbappé. Ahora, si cambia las vidas, no sabe, da mil vueltas. Eso ha podido ser un lapsus, ha podido ser una cosa, pero yo creo que le han confundido, de verdad. Le han confundido y él es muy joven y, bueno, pues yo también le deseo que si se queda allí, que es lo mejor posible para él. O sea, que no tengo nada contra él.
Pese al malestar que sentía, no cerraba las puertas a un futuro fichaje. Y en 2023 vuelven a sonar los rumores, porque Mbappé dice que no ejercerá la opción de alargar su contrato hasta 2025 y en 2024 se marchará. La temporada 23-24 sería la última de Kylian en París, pero por si alguien tenía dudas de si seguiría o no, Luis Enrique las aclaraba, preparando la plantilla para cuando no estuviera el astro francés.
Antes o después, pronto o tarde, esto va a ocurrir y nos tenemos que acostumbrar a jugar sin Kylian. Tarde o temprano nos vamos a tener que acostumbrar a jugar sin Kylian. Y como entrenador, mi objetivo es siempre buscar lo mejor para el equipo, lo que yo considero mejor para el equipo.
El 10 de mayo, el jugador confirma su salida del PSG a través de redes sociales. Ya solo quedaba hacerlo oficial, y ayer, 2 de junio de 2024, a las 7 y 28 de la tarde, se anunciaba que Mbappé era nuevo jugador del Madrid. Solo queda saber qué día será presentado en la que, a partir de ahora, es su nueva casa, el Santiago Bernabéu. 7 años, 2.546 días han tenido que pasar para dar fin al culebrón Mbappé y para que Kylian cumpla su sueño, ser jugador del Real Madrid.
Y el último paso será su presentación. De momento se va a posponer hasta después de la Eurocopa, es decir, en torno a mediados de junio, de julio. Por respeto a la selección, a su propio club, el PSG, que sigue teniendo contrato con él hasta el 30 de junio. Y bueno, pues vamos a ver si Mbappé hoy, por ejemplo, toma la palabra junto con Deschamps. Mañana juega la selección francesa a partido amistoso frente a Luxemburgo y esa era la idea, anunciarlo esta semana para que le pregunten, tenga que decir todo lo que tenga que decir y a partir de ahora se centre en estar con su selección en esa cita de la Eurocopa. Y en el Madrid, ¿ahora qué? Después de la llegada de Kylian Mbappé, ¿cómo va a reestructurar Carlo Ancelotti a todas estas estrellas, Carlos?
Efectivamente, ahora el trabajo deportivamente hablando lo tiene Ancelotti, que es cómo va a jugar el nuevo Real Madrid con Kylian Mbappé al frente de cara a las próximas temporadas. A ver, para mí tiene dos opciones claras. Una, volver al 4-3-3, jugar con tres delanteros, con lo cual ahí los tres de arriba, a priori, de salida, parecen claros, porque serían los dos brasileños por las alas, Mbappé, Vinicius, con el francés de delantero centro, aunque luego van a permutar sus posiciones y seguramente Vinicius venga al medio, Mbappé caiga a la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, como juega el Real Madrid en estas últimas temporadas, tienen unas posiciones más o menos fijas de partida, pero luego todos son muy dinámicos y todos se mueven por todo el frente de ataque. Medio campo, bajaría Bellingham junto a Valverde y estaría la duda entre Tchouaméni y Camavinga. Dependería de los partidos y de la situación de cada uno. La otra opción es seguir jugando 4-4-2, pero eso limita un puesto de delantero. Es decir, si vas a seguir jugando en el medio campo con cuatro futbolistas, con Camavinga, Tchouaméni, Valverde y Bellingham, arriba quedaría espacio para Vinicius y para Mbappé, con lo cual el damnificado sería Rodrigo. Es otra opción. Bueno, en cualquier caso, la patata caliente la tiene ahora Ancelotti. Bendita patata caliente, por otra parte. Creo que cualquier entrenador del mundo firmaría tener este problema. Pero es trabajo para la pretemporada y para confeccionar la nueva manera de jugar de este Real Madrid. De todas formas, no me preocupa mucho porque Ancelotti ha demostrado que se sabe adaptar absolutamente a cualquier jugador y a cualquier modelo de juego.
Bueno, ya tiene nombre ese triplete atacante, Mbappé, Bellingham, Vinicius, BMV, así ya empiezan a llamar a esa delantera del Real Madrid, pero Rodrigo, Brahim, Joselu, unimos a esta ronda de opiniones la de nuestro comentarista Iván Pérez. Iván, ¿a ti te sobra alguno?
Pues mira, yo sinceramente no cambiaría ninguno, porque bueno, este año el Real Madrid ha quedado campeón de Liga y campeón de la Champions sin delantero, o sea, sin delantero centro fijo. Mucho intercambio de posiciones entre jugadores. El único diferente es Joselu, que yo por supuesto que lo dejaba porque te da una manera de jugar diferente. Otra cosa es que en el caso de Rodrigo, él vea que tiene más competencia y va a tener menos minutos que la temporada pasada. Pero los demás, el Madrid juega muchas competiciones y creo que puede haber minutos para todos.
Gracias, Iván. Bueno, y por último las cifras. Solo Florentino Pérez y solo Kylian Mbappé saben lo que va a ganar. Dicen que va a ser evidentemente el jugador mejor pagado de la plantilla y estos son los números que se están manejando en diferentes fuentes, diferentes medios de comunicación. 15 millones netos, más 30 en variables, más 20 millones de prima por cada uno de los años de contrato. En total, 100 millones de euros de prima. Es decir, que si sumamos todo y todas las variables, sería en torno a los 65 millones de euros lo que iría a cobrar el jugador francés. Va a lucir, en principio, el número 9, que quedó libre tras la marcha de Benzema desde el año pasado, y su deseo será coger el número 10 cuando Modric se retire. Y el tema camisetas, se va a empezar a vender en principio la elástica de Mbappé a partir del próximo jueves en la tienda oficial del Real Madrid, pero evidentemente todavía sin número, para eso habrá que esperar a la presentación del jugador, y está previsto que se venda 1,5 millones de camisetas del astro francés. Hasta aquí Kylian Mbappé, a partir de ahora más cosas en el partido de la Una de Onda Madrid.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de mi Vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Este miércoles, primera prueba de España para la Eurocopa. Desde las 9 os contamos el Andorra-España por el 106 de la FM. El primero de los amistosos de la selección de Luis de la Fuente antes de viajar a Alemania. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, el partido de la Una con Laura Cabrera.
La selección española de fútbol va a ir tomando poco a poco color y protagonismo en los programas de deportes, también en este, porque dentro de nada, la semana que viene, el día 15 de junio ya, este sábado no el siguiente, debuta la selección española ante la selección de Croacia en esa Eurocopa de Alemania. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y para ver cómo llegan los internacionales hay que ir haciendo pruebas y la primera de ellas llega mañana en el nuevo vivero de Badajoz ante Andorra. No sé si es una buena piedra de toque.
Bueno, es una piedra de toque. Pues sí.
A ver cositas.
Ha entrenado la selección española esta mañana en Las Rozas. A las 11 de la mañana lo han hecho los internacionales. Y tras la comida van a poner rumbo a Badajoz, donde mañana, como tú bien has comentado, se mide en Andorra en ese primero de los amistosos camino de la Eurocopa. Luis de la Fuente puede contar con Mikel Merino y Nico Williams, que fueron los últimos dos en llegar, aunque siguen faltando. Se incorporarán el próximo día 6. Los tres jugadores del Real Madrid, Carvajal, Nacho y José Lu, y el central Laporte. Va a ser dos partidos, el de Andorra de mañana y el de Irlanda del Norte el día 8, donde hombres como Zubimendi, como Pedri, como el propio Dani Olmo, que necesitan rodaje, cojan minutos y cojan algo más de ritmo de competición para esa próxima Eurocopa. Recordemos que Zubimendi, por ejemplo, sin ir más lejos, ha estado el último mes sin poder jugar un partido con la Real Sociedad. El seleccionador español tiene dos amistosos, los que hemos dicho, el de mañana ante Andorra y el del próximo día 8, el sábado, en Mallorca ante Irlanda del Norte, para ir perfilando el equipo e ir pensando ya en los tres jugadores que deberán abandonar la concentración antes de desplazarse a tierras alemanas.
Vamos a escuchar a uno de los grandes, dicen que es el cerebro de esta selección, Rodri, el jugador del City, que bueno, ayer en el Media Day atendía también a los compañeros, no lo pudimos escuchar, así que lo hacemos en el día de hoy, hablando sobre todo de cómo debe comenzar la selección en ese debut ante la selección de Croacia y cómo se encuentra él, cómo llega él a esta Eurocopa.
Sí, yo creo que los primeros partidos son siempre importantes, uno de los, para mí, los mejores equipos ahora mismo de Europa y del mundo, como es Croacia, que lo ha demostrado, con un nivel de competitividad muy muy grande y bueno, un test muy muy grande para empezar, ¿no? Y que nos va a poner indicaciones dónde estamos, ¿no? Tenemos un objetivo por delante muy muy bonito, de mucha responsabilidad y de intentar todos los días escalar y ser un poco mejor, estar un poquito mejor preparados para llegar a ese partido, como te digo, de Croacia en las mejores condiciones. Todos conocemos a Modric, el jugador que es, la clase que tiene. Evidentemente que bueno, ya tiene una edad, pero sigue mostrando el gran jugador que es y el jugador de talla mundial que es, y evidentemente que es uno de los grandes líderes de esa selección. A partir de ahí, Croacia creo que tiene muchas armas y ya lo conocemos de torneos anteriores. A nivel individual estoy contento del rendimiento que he tenido este año. Creo que el crecimiento, mi crecimiento, tanto en mi club como en la selección, ha sido muy, muy progresivo. Contento también por el rol que estoy adquiriendo aquí y bueno, cómo voy mejorando año a año en ese sentido, ¿no? Porque soy un jugador que no se contenta con mantenerse, sino siempre intenta aspirar a más y eso es lo que siempre he intentado. Ayudar a mis compañeros sobre todo, que al final sé que los títulos se ganan de manera colectiva y eso es lo que voy a intentar aportar, lo mejor de mí y lo mejor para el grupo.
El colegiado del partido va a ser el internacional portugués Gustavo Correia, que da la circunstancia que será su cuarto encuentro internacional desde que tiene esa vitola.
El debut de la selección española, sábado 15 de junio a las 6 de la tarde frente a Croacia en el mismo grupo, el jueves 20 de junio ante la selección de Italia y el lunes 24 de junio ante la selección de Albania. ¿Qué me cuentas del Atlético de Madrid, Bonilla?
Pues poquita cosa, que Savic y Memphis se van a marchar del Atlético de Madrid con la carta de libertad. El conjunto rojiblanco lo que se va a ahorrar es la ficha, que no es moco de pavo, de ambos jugadores, así que están a expensas del mercado, sobre todo del mercado que ha de llegar al conjunto rojiblanco. Acaba de publicar el diario Marca hace apenas unos minutos que Julián Álvarez, delantero del City de 24 años, es el gran anhelo del Atlético de Madrid, aunque su fichaje no va a ser ni mucho menos fácil. El City se hizo con Julián Álvarez en el mercado invernal del 2022 por 21,4 millones de euros y tiene contrato en vigor hasta el 2028. Insisto que evidentemente va a ser difícil que el Atlético de Madrid pudiera contratar a Julián Álvarez. Y anoche los compañeros de COPE daban que el Atlético de Madrid tenía un acuerdo con un club de la Premier para traspasar a Samu Omorodion por 30 millones de euros. A mí me lo han desmentido, pero recordemos que el delantero tiene 20 años, que llegó a principios de la temporada 23-24, procedente del Granada por 6 millones de euros, que ha estado cedido en el Alavés, que ha anotado 9 goles, perdón, y que sí, al final se hace ese traspaso de 30 millones de euros sin haberse vestido todavía de rojiblanco Samu Morodion, pues el Atlético de Madrid ganaría ni más ni menos que 24 en tan solo un año.
Pues no estaría nada mal. Bueno, y ayer el Getafe presentó la campaña de abonos y anda la gente un poco enfadada, ¿sí? Dicen que han subido mucho.
Que se llevará a cabo entre los días 17 de junio y el 5 de julio, los abonos suben de precio respecto a la temporada pasada, algo que no ha sentado ni mucho menos bien a la masa social azulona. Los precios oscilan entre los 195 y los 550 euros, 195 pagarán en el fondo azulón, los abonados del fondo norte y del fondo sur tendrán que pagar 295 euros, mientras que el lateral será de 315, la tribuna baja 410 y la tribuna cubierta 515 euros, que es el abono más caro en el conjunto getafense. Además, los desempleados y mayores de 65 años pagarán 235 euros siempre y cuando la renovación del abono se haga de manera online.
Bueno, siguen siendo abonos baratos, pero es verdad que sobre todo el de los desempleados y que desaparezca ese abono de los más chiquititos, pues es un problema para las familias y para los que menos recursos tienen de poder disfrutar de su equipo. Volvemos a la Comunidad de Madrid. Hoy es noticia esa recepción de la Comunidad de Madrid al Leganés por su ascenso a Primera División. Y este ha sido otro momento del discurso del presidente Jeff Lutnow en el estrado.
Hace 3 años yo ni sabía dónde estaba el Leganés. Sabía que tenían un equipo en Primera División, pero no sabía si estaba en Galicia o Alicante, no sé dónde. Pero descubrí que es parte de la Comunidad de Madrid. Y en los últimos 2 años he conocido mucho sobre Leganés. La gente en Leganés vive más años que cualquier otra comunidad en España y en Europa. ¿Por qué? No es solamente la felicidad del club de fútbol, pero eso sí ayuda. Cuando vi las caras de la gente ayer en las calles y en la Plaza Mayor, la felicidad, los niños, las niñas, los abuelos, las abuelas, todos. Eso ayuda. Tenemos mucho futuro. Hay 5 equipos de primera división de la Comunidad de Madrid. Es 25% de todos. Hay 3 campeones ahorita. Athletic Club Bilbao, Copa del Rey. Leganés, campeón de la Liga High Promotion. Y otro club que está aquí al norte, que se ganó unas cosas. Esto es el principio, como dije ayer. Estamos muy orgullosos de ser parte de esta comunidad. Le agradecemos mucho recibirnos hoy y con eso lo dejo. ¡Aupa Lega!
Bueno, ese club del norte que ganó algunas cosas, el Real Madrid con su 15ª Copa de Europa, bueno, un discurso muy sentido del presidente del Leganés que efectivamente hace 2 años llegaba y hace 3 no sabía siquiera qué era el Leganés, dónde jugaba el Leganés y que ayer se dio cuenta de lo que significa en esa ciudad de Madrid, en ese pueblo del sur de la Comunidad de Madrid, el Club Deportivo Leganés. Y creo que ya ha acabado la recepción, está nuestro compañero Carlos Sánchez Blas con un protagonista del Lega. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Hay mucha gente feliz aquí, pero creo que solamente uno que ha subido 2 veces a Primera División con el Club Deportivo Leganés. Jorge Miramón, muy buenas.
Hola, buenas.
Te podrán vacilar mucho y tal, pero esa etiqueta la tienes tú y nada más.
Sí, bueno, la verdad que estamos todos súper contentos. Ascender con el Lega, la verdad que es algo histórico y lo mejor que puedes hacer. La verdad que yo por mi parte orgulloso de los 2 ascensos, pero bueno, ahora hay que disfrutar este. Hemos sido campeones, que es algo único en el club. Y eso, que al final que toda la afición lo disfrute, igual que nosotros.
Miramón, ¿ha sido parecido lo que sentiste en Miranda el 4 de junio de 2016 a lo vivido en las últimas horas, incluso hoy, como campeón de Segunda División?
Bueno, muy parecido. La otra vez fue la primera vez que el Leganés subió a Segunda División. Y la verdad es que hemos sido campeones de Liga y es totalmente diferente a aquel año que fue la primera y este, bueno. Como campeones yo creo que se disfrutó más porque estuvimos todo el año arriba y nos lo merecíamos mucho.
Bueno, hay que celebrarlo, pero hay que consolidar un proyecto, ¿no? Que el club tiene cimientos, ¿no? Y eso es lo importante. No es un ascenso casual, sino que se ha trabajado bien y se ha conseguido siendo el 13º presupuesto de la categoría.
Sí, la otra vez ya fue un ascenso único 4 años en primera división y la verdad que tras 8 años volver a ascender yo creo que le da mucha solidez al proyecto. La gente que ha entrado con muchas ganas, yo creo que va a ser muy positivo para el club y ojalá vaya súper bien y estén todos los años que puedan en primera división.
Te pido ya la última, elígeme una fotografía, un momento, un mensaje, no sé, algo que te haya capturado el corazón en las últimas horas.
Bueno, si tengo que recordar algo, son las muchas cenas que hemos hecho esta temporada para hacer piña. Yo creo que eso nos ha hecho ser grandes el día a día, fuera del campo, que íbamos siempre juntos. Yo creo que me quedo con eso.
Enhorabuena, campeón.
Muchas gracias.
Miramón es el único, Laura, que puede presumir de haber ascendido en Anduba el 4 de junio del año 2016, hace justo hoy 8 años y hace un par de días en el Estadio Municipal de Butarque frente al Elche.
Pues efectivamente, hoy se cumple ese aniversario del primer ascenso histórico del Leganés a Primera División en Anduba con aquel gol de Insúa y bueno, pues hoy estamos de celebración con el segundo ascenso del Leganés a Primera División, el primero que se consigue en Butarque. Hablamos también de la selección española femenina de fútbol. Hoy a las 9:30, lo contaremos en el partido de la Onda, juega el cuarto partido de la clasificación para la Eurocopa 2025, el segundo de forma consecutiva ante la selección de Dinamarca. El viernes ganaron 0-2 en tierras danesas. Hoy toca hacerlo en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Si se gana, la selección ya estará con ese pasaporte para la cita europea. Nos lo va a contar en esta sintonía Diego García. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Una selección que está algo mermada por las ausencias, por las bajas. Hay que recordar que Olga Carmona y Jona Badge ya no estuvieron en el partido que se jugó en Dinamarca. Y a ello hay que añadirle a Aitana Bonmatí y Alba Redondo, que también están lesionadas y tampoco van a poder estar en este partido. Empieza a pasar factura la carga de minutos en las jugadoras internacionales. Por cierto, que Vicky López tampoco va a estar por aquello de que tiene que hacer la EBAU. Y es mucho más importante, evidentemente, los estudios que no su carrera de futbolista con 17 años, tal y como ya aseguró la seleccionadora. Por cierto, Fiamma Benítez Gianucci y Bruna Vilamala han entrado en la convocatoria por Aitana Bonmatí y por Alba Redondo. Misa se presume como la portera titular de la selección española en la noche de hoy. Sería profeta en su tierra, ya saben que Misa salió del Femarguín, del equipo canario, y que hoy podría jugar como titular, como estamos contando, en este Heliodoro Rodríguez López. Un Heliodoro que va a estar lleno hasta la bandera, no hay billetes, se ha colgado el cartel de no hay billetes, no hay entrada, así que lleno absoluto en este Heliodoro Rodríguez López para ver esta noche a las 9:30, lo contamos en el partido de la Onda de Onda Madrid, este España-Dinamarca en busca de la clasificación matemática a la Eurocopa de Suiza 2025.
Misa y 10 más, esa es la idea, la portera del Real Madrid, profeta en su tierra, ella está encantada.
Para mí al final significa mucho, yo cuando jugaba en el Femarguín en Gran Canaria siempre soñaba con poder ver partidos o jugadores que juegan en la península y que no tenía la suerte de poder verlos cada fin de semana y bueno, que vengamos aquí nosotras hoy. Yo creo que para muchas niñas es un orgullo, pueden vernos más de cerca y bueno, me acuerdo mucho de mi familia que va a poder venir mañana, se va a desplazar de Gran Canaria a aquí y estoy segura que vamos a llenar el estadio y que nos van a animar y por eso estoy muy contenta.
Y sobre las bajas, especialmente la de Aitana Bonmatí, hablaba ayer en la previa la seleccionadora Montse Tomé.
Cuando pasa algo así, que no ha sido solo Aitana, han también algunas jugadoras más causado baja, hay que pensar en la palabra equipo. Somos un equipo amplio de jugadoras, hemos visto que contra los rivales que pues ciertas jugadoras no han podido estar, otras que han entrado lo han dado a buen nivel y tenemos que valorar eso. La actitud de todas las futbolistas es muy positiva, es un lujo entrenar con ellas, es un lujo preparar los entrenamientos con todo el staff, estamos muy contentos. Esperamos mañana hacer un gran partido y poder sellar la clasificación.
Territorio Madrid al tanto que dedicamos hoy al ascenso de nuevo el Villaverde en tercera división, José Luis Poblador.
Estamos con el entrenador del Villaverde, David Galán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Paula? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo vas a estar? Contentísimo, ya sabes.
No te vas a enfadar, si decimos que lógicamente erais el equipo que peor lo tenía porque no dependíais de vosotros mismos.
Está clarísimo, está clarísimo. Y sinceramente te voy a decir que yo tenía esperanzas, obviamente, porque es lo que se suele decir, ¿no? La ilusión nunca se pierde, pero lo veía muy complicado, la verdad. Fíjate que sabía que en el otro partido era complicado para el Álamo, pero yo lo veía muy complicado, la verdad.
Habéis buscado depender de vosotros mismos en muchas ocasiones, pero habéis recibido un 5-0 ante el Parla Escuela en Parla, un 5-0 del Carabanchel, un empate a 2 en otra final que debíais haber ganado para llegar a ese último partido dependiendo de vosotros mismos con el Club Deportivo El Álamo. Es decir, son tres trastazos, vamos, de categoría. ¿Qué has hecho para que el equipo siga creyendo en sí mismo?
Pues es una pregunta buenísima y que nadie me ha hecho y te agradezco que me la hagas para explicar. A ver, yo durante todo el año, yo no, el equipo y el cuerpo técnico, lo que es el grupo del equipo, no principalmente el club, hemos visto que pues que no se contaba un poquito con el Villaverde y ha habido ese orgullito ahí dentro en el que daban las apuestas a todo el mundo. Es verdad que han estado arriba y han hecho una primera vuelta a Carabanchel y Álamo excepcional, que era imposible, han llegado a estar a 12 puntos, creo, de nosotros el Carabanchel. Y bueno, y hay una cosa que nos ha venido bien, y es el truco que un cuento ya la terminar, y es que nosotros siempre veíamos, yo y el analista, veíamos siempre los partidos, tanto de Carabanchel, que era el que había jugado con nuestro rival dos partidos antes, y el último Villaviciosa, ¿vale? Entonces, el truco que está ahí es que Carabanchel me ha ido enseñando el camino de los problemas que iba teniendo. Y es el, tú lo has dicho hasta la tecla, donde ellos se dejaban, nosotros no dejarnos. Y ahí ha sido el acercamiento. Esa ha sido la tecla del Villaverde este año para llegar vivo a la última jornada. Todos intuíamos que Álamo iba a tener un partido muy complicado contra Parla Escuela por la inercia que lleva Parla Escuela, las dichas, nosotros nos encascó 5. Y al final Álamo salió muy tocado de la semana pasada. Habían ascendido ya, claro. Estaban ascendidos y salieron muy tocados porque empatamos a 2 Pobla, pero tuvimos una clarísima al final que podía haber sido la victoria. Muy tocado vamos a salir de aquí. Nosotros en Fuenlabrada, el Fuenlabrada que podía haber sido otro candidato al ascenso y para mí ha sido uno de los mejores, sí, a ver, vamos a hablar un poquito técnicamente de lo que mejor fútbol ha realizado, ¿vale? Hay más diferencias, perdón, con los filiales. Les ha podido faltar eso. También sé que el primer equipo ha tirado de varios chavales de los mejores de allí y en varias jornadas pues no han dispuesto de ellos. Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Porque eso lo ha mermado. Pero era un equipo súper difícil. Decía, va a haber rotaciones. Rotaciones te puede salir en la que salga uno que se ponga nervioso o uno que parezca Vinicius en la final del otro día. Entonces, al final, yo tenía mucho, mucho miedo. Luego, hacía mucho calor, el campo no estaba regado. Eso, al final, cuando empiezan a meter ritmo, pues nosotros vamos teniendo una media de edad más alta que la suya y al final pues se va costando un poquito. Pero bueno, tiramos un poquito de corazón y un poquito desde banquillo también con ciertos cambios que hicimos y lo levantamos.
Bendita jornada de los transistores, que ya solo se puede vivir en estas categorías y una temporada más en Madrid al tanto de Onda Madrid, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo vivisteis los últimos minutos del partido? ¿Cómo llegaban las noticias desde el Álamo? ¿Cómo fueron esos momentos?
Pues te voy a ser sincerísimo, ¿eh? Bueno, sí, pero sí, contigo. Porque te voy a decir una cosa y lo he dicho muchas veces. La primera persona que me entrevistó a mí cuando yo fiché por el Vic Álvaro cedido del Getafe en el año 93 fue de José Luis Poblador, que me entrevistó a mí siendo un chaval que no había hecho ni la mili. Así que fíjate, siempre he sido súper sincero contigo. Y cuando salimos en el segundo tiempo, tenemos al fisio también lesionado, que se rompió el menisco, y le dije que viniese al lado del banquillo, no podía estar sentado, tiene retirada la ficha, y que se viniese con el teléfono, aunque había algún teléfono en el, no había transistor, como tú has dicho, pero había algún teléfono también en el banquillo, pero quería que del cuerpo técnico directamente me dijese las noticias. Y cuando nosotros metemos el empate a 1, luego veo un cierto como silencio en la grada, y le decía yo a este Jaime, no seas cabrito, dime qué ha pasado, que ha metido gol el Álamo, seguro. Cuando hicimos el empate, yo creía que el Álamo había hecho el empate también. Que no, David, que te lo juro que no ha hecho el empate, que tal, porque estaba como muy callada la grada, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y luego, como al final fue el 2-0, creo que fue en el 80 y tantos, sí. Y luego el 3-0, eso ya me lo cantaron. Y me dijeron, ha terminado en Parla, lo que hagamos aquí nosotros, ha terminado ya en Parla.
El segundo gol del Parla Escuela te lo cantó la grada del Villaverde.
Sonó
más arriba la afición del Boti que cualquier cosa.
Que es nuestro propio gol, ya te digo. Sí.
Es alucinante, ¿eh? ¿Qué afición tenéis?
Sí, la verdad que Villaverde es un club especial, y tú lo sabes, Pobla, sí. Porque al final son muchos años, un club muy de barrio, muy, 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 muy humilde. Hasta que no llegas allí, la gente cree es mi hermano el que lleva muchos años allí, pero la gente cree que yo llevo toda la vida en Villaverde y esta es mi segunda temporada nada más.
Eso es.
Es mi segunda temporada nada más. Lo que pasa es que vinculan mucho el nombre Galán, pero es por mi hermano, porque mi hermano ha sido jugador, menos presidente, que sabes que no lo puede ser, porque es el mismo desde hace 55 años. Pero yo he estado allí y he visto las dificultades que tiene un club, porque al final no tiene ayudas municipales ni de la Comunidad de Madrid, porque casi se gestiona ahí y es de ámbito privado, pero que está ahí, que está ahí y que siempre ha estado en preferente para intentar subir a tercera. Cuando yo jugué aquel famoso año que te he dicho que yo he fichado por Luis Álvaro, fue el año que descendió el Villaverde, así ¿sí? que fíjate, hasta que volví a subir. Y entonces es un club que la gente te quiere mucho, que te agradecen. Pobla, te vienen los niños pequeñitos, se te ponen a cantar en mitad del entrenamiento mientras estás haciendo la entrevista de la previa, David, David, todo el boti, y al final es muy muy cercano, y al final eso se agradece en el fútbol nuestro, en el fútbol madrileño, que es, como has dicho tú, tema transistores, tema de míticos campos como puede ser el Hogar, yo qué sé, mil campos que han desaparecido, pues este Villaverde es un poquito el que queda ahí de esos antiguos que...
De los de toda la vida.
Sí, los que hemos conocido, que era cuando yo empecé a jugar al fútbol ya arriba.
Fíjate qué bonito fue, porque en la fiesta que vivimos aquí en la radio, en Madrid al Tanto, bueno, pues pudimos escuchar a una leyenda del fútbol madrileño y a un chaval Mundi que estaba roto de la emoción, ¿no? Yo qué sé, es que habéis sabido, yo creo que es un poco el fruto del éxito del Villaverde este año.
Sí, mi gran sorpresa como entrenador, Pobla, estás dando la tecla de todo lo que he pensado durante el año, macho. Se nota que llevas muchos años en esto. Ha sido ver a gente como Mundi.
Es que tú fíjate, la asistencia, la asistencia es una asistencia maravillosa, ¿no? En el gol. En el gol ya.
Que, futbolista que no vea.
Claro, de Robles, que es al que yo me refería, ¿no? Sí. Y luego llega un chaval que se juega todo, se juega estamparse con la portería por hacer ese gol, ¿no?
Sí. Mira, en el caso de Robles, y lo hemos hablado hace poco, porque Robles viene de una... Yo le conozco hace muchos años, obviamente, de su época hasta en el Madrid, cuando quedó campeón con el Inter y ascendieron a Segunda División B, que era la Segunda División B todavía, y venía de una experiencia muy, muy, muy mala en San Agustín, y el chaval me lo decía, que me agradecía... El haberle llamado, el haberle fichado, el haber estado, y que sentía mucho, pues a lo mejor el enfadarse la semana pasada, porque se ha sentido muy bien, si queréis, se sentía muy bien en el equipo, en el vestuario, en todo, y yo le dije, mira, la gente dice que eres muy mayor, hacemos la gracia esa, ¿vale?, que tenemos un equipo que son todos unos tarras, es lo que decimos, y digo, mira, la gente habla de ti, que estás mayor, que a lo mejor puedes estar un poquito, no estás obviamente en tu peso como cuando eras joven. Tío, pero escucha, un tío que ha sido campeón de tercera en Madrid, que es uno de los mejores grupos de Madrid, jugándolo todo, no se le puede olvidar el fútbol, y tú tienes fútbol, tío. Y mira, lo decía tu compañero cuando me entrevistaba, que habíamos puesto a Robles y tal, es una cosa que tenemos con el analista, que los centros de Robles tienen un índice muy alto de remate y de ocasiones de gol, y pues mira, justo lo hicimos así, y pues un balón, pues no había que empujarla a Mundi. Y en el caso de pues estos dos futbolistas, son dos personas que ya vienen con una trayectoria y con cierta edad, pero se han implicado como si tuviesen 14 años, no 18, 14 años.
Mister, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, y otro fuertísimo para ti, Paula.
Y en una hora también deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, el fenómeno Mbappé analizado desde todos los puntos de vista, desde el deportivo y sobre todo desde el económico. El coste que va a tener absolutamente astronómico para el Real Madrid, pero la buena noticia es que Kylian Mbappé se paga prácticamente solito, y eso que todavía la pelota no ha echado a rodar y eso que todavía no ha empezado a meter goles. Pero los ingresos publicitarios que genera el futbolista francés superan cualquier otra expectativa. Además, hoy les vamos a hablar de Antonio Zapatero. Seguro que a muchos de ustedes les suena, un médico de reconocidísimo prestigio que estuvo al frente de la gestión de sanidad en el gobierno de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y que tiene como pasión el tenis y lo sigue demostrando, quedando campeón de España de veteranos.
Se queda con los servicios informativos de Onda Madrid. Esta tarde más deporte en el Enfoque del Deporte. Mañana volvemos en el Partido de la Una. Adiós.